En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El derecho es para cada uno la facultad de exigir de los otros el respeto de la dignidad humana en su persona. Con estas palabras de Proudhon comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 9 de diciembre, San Juan Diego. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la asignatura de religión en los colegios e institutos con la ley actual vigente, con el delegado diocesano de enseñanza. Repasaremos como siempre la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro espacio con el espacio Libros al Aire, dirigido por José Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra dirigida para los más pequeños titulada Jesús ha nacido. Hablamos hoy en nuestro programa con Máximo Álvarez, nuestro compañero de programa y también delegado diocesano de enseñanza, sobre cómo trata la actual ley de educación, la LOMCE, a la asignatura de religión.
¿Cree que es urgente reformar la LOMCE?
Bueno, yo me preguntaría a ver si muchos de los que hablan de la reforma de o la nueva ley de educación han leído la LOMCE, incluso las leyes anteriores, porque me temo que no, porque hay que hincarle el diente. Evidentemente la LOMCE pues tiene sus defectos y sus limitaciones y probablemente pues haya que hacer una nueva ley. Ahora bien, hay una cosa de la que no se puede prescindir nunca y es el esfuerzo de los alumnos. Si queremos igualarlos a todos por abajo, bajando el nivel, si queremos que todos salgan licenciados y doctores, estamos muy equivocados. Por eso el esfuerzo será siempre necesario, cualquiera que sea la ley.
¿Cómo trata la LOMCE la asignatura de religión?
Bueno, la LOMCE, la asignatura de religión, podríamos hablar para ello de las leyes anteriores. En España, en virtud de los acuerdos de Iglesia-Estado, es obligatorio que los centros oferten la asignatura de religión, eso sí, teniendo en cuenta que los alumnos pueden optar libremente por escogerla o no escogerla. La ventaja que tiene la LOMCE es que por fin ha puesto una asignatura alternativa. Ya no es aquello de clase de religión o el MAE o el estudio, las actividades que no son de extraescolares propiamente, sino bueno, para hacer otras materias o para estudiar. Entonces, al haber una alternativa, pues ya es más fácil tener la oferta de la religión en igualdad de condiciones. De la otra forma, el que iba a religión tenía una asignatura más. Eso en cuanto a primaria y secundaria. Ha habido un fallo en la LOMCE, por lo menos a mi entender, y es que han disminuido las horas de religión, es decir, ha quitado horas de religión, sobre todo en primaria, pasando de 9 semanales a 6, que en Castilla y León por fin hemos quedado en 7.5. Después en bachillerato es el problema porque no es que haya una asignatura alternativa, es que entre 4 o 5 asignaturas una de ellas puede ser la religión. Pero claro, el que pide religión tiene el problema que después no puede escoger otras materias que quisiera, por ejemplo, idioma moderno. Es decir, que sería bueno que tuviera una asignatura alternativa. Es mejor que lo anterior, pero es mejorable también.
Continuamente atacan a muchos partidos políticos la asignatura de religión. ¿Qué sentido tiene esto? Ellos muchas veces dicen que la religión es algo particular, que no debería ser una asignatura, que no debería formar parte de esa oferta educativa. ¿Qué piensa usted como delegado?
Bueno, afortunadamente la clase de religión es una de las pocas asignaturas que se puede elegir democráticamente, es decir, se puede elegir o no elegir. Y hay un referéndum, que es el número de alumnos que cada año piden esta asignatura, que está en torno al 70%. Eso quiere decir que si un 70% de padres lo eligen, será por algo. Pero aunque no lo decidieran todos o fueran menos, es un derecho de los padres, y lo recoge muy bien la Constitución, a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Y es también un derecho de la Iglesia el poder enseñar. En concreto, la asignatura de la religión, que es distinto de catequesis, lo que pretende es exponer la religión como una parte importante de la sociedad, de la tradición, de la historia, de la cultura. Es decir, no se puede entender ni la sociedad, ni el arte, ni las normas, ni las costumbres, ni las fiestas, sin conocer la religión. Ignorarla, pues sería eso, sencillamente ignorancia.
¿Cree que la Iglesia debe participar en las comisiones negociadoras para reformar la ley de educación?
Por supuesto, si se trata que sea una ley consensuada, no puede haber un consenso sin que participe una parte muy importante de la sociedad. Lo que decía antes, un 70% de padres pide la religión de sus hijos. También cabría meter aquí el tema de la enseñanza concertada, es decir, de los colegios católicos. Pensemos en una ciudad como Ponferrada, pues hay 4 institutos y 4 centros concertados. Tiene un papel muy importante. La Iglesia en la educación ha sido pionera. Ella se ocupó, cuando nadie se ocupaba de la enseñanza. Fue la que creó las primeras universidades. Los monjes en los monasterios fueron los que recuperaron la cultura antigua con sus traducciones y copias y manuscritos. Y vamos, en la actualidad, por supuesto, además, miremos al resto de las naciones europeas, quitando en Francia, que es un país laico, en todos tiene mucha importancia la asignatura de religión. Por tanto, excluir a la Iglesia sería seguir peor de lo que estábamos, porque no habría consenso y habría un gran desacuerdo. En este sentido, han sido muy interesantes lo que respondió a la entrevista el secretario de la Conferencia Episcopal, Tamayo, no me acuerdo ahora cómo, José María Gil Tamayo, que creo que ha hecho muy bien adelantarse para que la Iglesia pues participe como participan los demás. Tiene pleno derecho.
¿Y cómo es la situación de la asignatura de religión en nuestra diócesis de Astorga? Hay muchos profesores, son muchos los niños que la eligen.
Bien, en los colegios concertados, que creo que son 13, por supuesto, se cursa prácticamente el 100% la asignatura de religión. Pero en los colegios públicos, pues andábamos en torno al 60%, mucho más elevado en primaria, pero vamos, que bastante bien dentro de lo que cabe. No obstante, hay zonas en España pues que tienen mayor índice de participación. A pesar de todo, en la diócesis ha ido aumentando estos últimos años la inscripción en clases de religión, sobre todo a partir de la LOMCE con la asignatura alternativa.
¿Actualmente con cuántos profesores de religión cuenta la diócesis?
Bueno, en la pública son aproximadamente 80, entre primaria y secundaria, bueno, infantil y bachillerato incluido.
¿En la privada?
En la privada hay más, porque muchas veces es profesor de religión el tutor, pero por lo menos otros 100 profesores sí hay.
Pero lo que sí que está claro es que la religión debe formar parte del programa de educación, porque forma parte de la identidad.
Bueno, sí, pero es que además una formación integral que descuide la formación religiosa es una formación incompleta, sesgada. Vamos, no tiene en cuenta lo que realmente es el ser humano, que no solamente cuerpo, sino también espíritu.
Y continuamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Como saben, y ya es tradicional, los días 19 y 20 de diciembre, de 7 a 9 de la tarde, en las 3 emisoras COPE de nuestra diócesis, COPE Astorga, COPE Bierzo y COPE Barco de Valdeorras, tendrá lugar la 54 campaña de Navidad de Cáritas, bajo el lema este año: Únete a la revolución de la ternura. Como todos ustedes saben, a través de esta campaña, durante estos 54 años se han realizado proyectos muy importantes en diversos ámbitos sociales en nuestra diócesis de Astorga, así que ya lo saben. Únete a esa revolución de la ternura y conecta con las 3 emisoras COPE de nuestra diócesis, con esa 54 campaña de Navidad de Cáritas, de la que hablaremos en próximos programas más ampliamente, que tendrá lugar los días 19 y 20 de diciembre, de 7 a 9 de la tarde. Y también le recordamos que tanto Cáritas como Manos Unidas sigue teniendo activa esa cuenta para ayudar a los damnificados del huracán de Haití, que la aportación la pueden hacer pues en las oficinas de Cáritas y también de Manos Unidas. Tienen toda la información para aportar nuestro granito de arena también en la página web de la Diócesis de Astorga, www.diocesisastorga.es. Y también les recordamos que la próxima vigilia de oración por las vocaciones, que como saben se celebra una mensualmente, tendrá lugar el próximo viernes 16 de diciembre, de 9 a 10 de la noche, siempre los terceros viernes de mes, en la iglesia de San Andrés, lo que es el centro de pastoral juvenil Juan Pablo II de nuestra diócesis de Astorga, concretamente situado en Ponferrada. Le recordamos que la próxima retransmisión de Radio María, nuestra diócesis de Astorga, tendrá lugar el próximo miércoles 14 de diciembre a las 7:30 de la mañana, el rezo de laudes desde la residencia de San Francisco de Astorga, y el miércoles 28 de diciembre a las 9:25 rosario desde la sede del voluntariado Radio María de Astorga en la calle Martínez Salazar número 8. Y como saben, el tema que se está abordando este año en la formación permanente para el clero de Astorga es la exhortación posinodal del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Tenía la primera sesión lugar el pasado miércoles 16 de noviembre, en el que se hablaba del ámbito teológico de esta exhortación a cargo de la profesora doña Carmen Álvarez Alonso. En esta ocasión, este martes 13 de diciembre, tendrá lugar la segunda sesión a cargo del profesor don Luis Sánchez Navarro, que abordará el ámbito bíblico de Amoris Laetitia. El horario es de 11 de la mañana en la primera sesión y a la 1:45 la segunda sesión en el Seminario Diocesano de Astorga. Y como es tradicional también en torno a estas fiestas cercanas a la Navidad, se celebra en esa jornada de la infancia misionera la actividad de sembradores de estrellas. Este año tiene un objetivo bastante concreto, que es hacer llegar a los niños al encuentro con Jesús en Belén. Cada semana de Adviento van descubriendo, guiados por la palabra de Dios, una pista que nos lleva a vivir bien la Navidad, la atención, la formación, la paciencia y la sencillez. Cada pueblo lo hace de una manera diferente. En pueblos pequeños los niños van puerta a puerta por las casas felicitando la Navidad a sus vecinos en nombre de los misioneros, y otros lo hacen al salir de las Eucaristías dominicales, y en sitios más grandes como el Barco, Ponferrada o la Bañeza se reúnen todos en una parroquia y desde allí recorren las calles cantando villancicos y poniendo estrellitas a los viandantes. Se invita desde la Delegación Diocesana de Misiones a catequistas, maestros, padres, sacerdotes a hacer partícipe a los niños de esta actividad. Ellos la disfrutan y aprenden también a ser misioneros desde pequeños. A nosotros también nos arranca esa sonrisa y esa esperanza en un futuro para la Iglesia, que en pocos años pues estará en manos de estos niños. Sé que ya lo saben. Esa campaña de sembradores de estrellas bajo el lema "Reparte las estrellas que anuncian la buena noticia". Y también en lo que respecta a los encuentros de oración organizados por la Renovación Carismática, que también tiene lugar en la Iglesia de San Andrés de Ponferrada a las 6 de la tarde, el próximo tendrá lugar el domingo 18 de diciembre. Y como les informábamos la pasada semana, Reconciliare es el título de la siguiente de la exposición de las Sedes del Hombre, que tendrá lugar en Cuéllar en 2017. La Fundación de las Sedes del Hombre y la Junta de Castilla y León presentaban recientemente en Intur el tema y el cartel de la 22ª edición de la exposición de arte sacro que se celebra en Cuéllar en esta ocasión. Durante la restauración de las yeserías mudéjares que adornaban los enterramientos existentes en el presbiterio de la iglesia de San Esteban de Cuéllar, se descubrieron unas bulas en la tumba perteneciente a Isabel Zuazo, señora importante de la época, pero sobre todo mujer piadosa y temerosa de Dios. Las guardaba cerca de su corazón, un indicativo del deseo de poner toda su vida después de la muerte ante Dios, buscando en él su reconciliación. En este hecho es el que ha inspirado esta edición de las Sedes del Hombre, que marca el acento en la necesidad que el mundo tiene de reconciliación. En castellano, bueno, el título de la exposición es Reconciliar en latín, infinitivo presente del verbo reconcilio, en castellano reconciliar. Reconciliar es una mera visión del pasado, es un repaso al hoy de la sociedad y del hombre. Y en el cartel podemos ver los ojos, la sonrisa y las manos, que son los rasgos que más hablan de una persona y los que mejor nos ayudan a interpretar sus sentimientos. Así que disfrutaremos desde el próximo mes de abril de 2017 hasta noviembre de Reconciliar en la próxima exposición de las Sedes del Hombre, que tendrá lugar en Cuéllar. Y próximamente también celebraremos la Jornada de la Sagrada Familia, que tendrá lugar el próximo 30 de diciembre, bajo el lema en esta ocasión, Vivir la alegría del amor en la familia. Se lo damos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra en la zona de Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Desde aquí queremos mandar un recuerdo muy cariñoso a los amigos y a los vecinos de las dos pedanías que esta semana sufrían destrozos en su iglesia parroquial. Nos referimos a los vecinos de Tedejo y del Valle, una pedanía del Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera. Da la sensación de que la puerta principal de la iglesia era abatida precisamente por el impacto de un coche, por supuesto, de manera premeditada. Queremos felicitarnos porque no hubo ninguna ofensa a la Eucaristía ni a las imágenes, pero sí daños materiales. Una vez más, tenemos que emitir ese anuncio por parte de las juntas parroquiales, por parte de los sacerdotes, que por favor, especialmente en aquellas iglesias donde hay cierta distancia a los núcleos urbanos, iglesias en pueblos muy deshabitados, que por favor, a la menor indicación de problema, de visitas de personas inesperadas con aspectos especialmente pintorescos, avisen inmediatamente al sacerdote, avisen inmediatamente al pedáneo, a la Guardia Civil. Nos va en ello nuestro patrimonio de fe y nuestro patrimonio artístico y cultural. También, como por desgracia viene siendo bastante habitual, sufría el ataque de vándalos el cementerio de la parroquia de Hervededo. Sabemos de los esfuerzos de la Guardia Civil por intentar, dado el número de estos ataques que se viene produciendo últimamente, no solo en la zona del Bierzo, sino en otros lugares, da la sensación de que a los impresentables les da cierto morbo acudir a los cementerios y dañarlos. Sabemos que la Guardia Civil está haciendo su trabajo. Y, por supuesto, el Bierzo huele ya a Navidad. La instalación de nuestros nacimientos, de nuestros belenes. Hoy queremos destacar el que los amigos de Favero instalan en el centro plurifuncional de ese ayuntamiento. Y, por supuesto, dos grandes belenes en dos ayuntamientos, en dos juntas vecinales. El primero, el de Folgoso de la Ribera, uno de los más significativos, por no decir el más antiguo, 85 metros cuadrados, y otro, Villaverde de la Abadía, que este año celebra su 30º aniversario. El próximo 18, el señor obispo celebrará la Eucaristía en la iglesia parroquial de Villaverde de la Abadía y después procederá a la bendición de ese espléndido Belén. Y también una Navidad solidaria, ese guiño que debemos de tener siempre en este tiempo de Navidad. Nos referimos a la iniciativa del Palacio de Canedo, el centro hotelero del pueblo de Canedo, de Prada a Tope. Este año, con una espléndida exposición de carruseles en movimientos y esa visita que es gratuita para los niños, pero que se cobra para los padres y para los adultos, sabiendo que el resultado final, después de los cientos, miles de personas que acuden durante todas las Navidades a ese palacio para disfrutarlo, para ver la decoración navideña, pueden contribuir con el pago de sus entradas a los enfermos y familiares de esclerosis múltiple y del Alzheimer. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
En la zona de Galicia se encuentra nuestro compañero Ángel Sánchez Cao. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, María Ángeles, y buenas tardes a toda la audiencia diocesana del Espejo de la Iglesia, un viernes más desde esta zona de Galicia. Todavía perduran los ecos de la celebración del cincuentenario de la Iglesia de Sobradelo de Valdeorras, cuyos actos conmemorativos presididos por el señor obispo tuvieron lugar el pasado 27 de noviembre. Como recuerdo de estos 50 años, se ha colocado una preciosa vidriera de rico colorido y luminosidad que representa la última cena y que luce en la parte sur justo en el coro. Y como en ediciones anteriores, Cáritas Interparroquial de Obarco pondrá en marcha la próxima semana la Operación Kilo, que durará hasta el día 15 del mes de enero. Las personas que deseen colaborar en la misma pueden hacerlo a través de las parroquias, de la oficina de Cáritas o de los supermercados que posean el cartel distintivo de dicha operación. Los productos han de ser preferentemente alimentos no perecederos. También Cáritas ha iniciado ya la campaña de recogida de juguetes que en los últimos años está teniendo mucha acogida por parte de todos. Decir también que el día de Navidad está previsto que algunas parroquias pongan en escena varias representaciones navideñas. Tal es el caso de la parroquia de Santo Tirso de Veigamuños, en la que un año más, en torno a unos 40 niños y niñas, escenificarán el misterio de la Navidad. También el grupo de teatro de jóvenes católicos de Valdeorras visitará el día 2 de enero las cuatro residencias de la tercera edad del arciprestazgo do Barco, representando la obra La foto de Navidad, en la que los distintos personajes o figuras del Belén posarán para así lograr una preciosa tarjeta navideña. Y terminamos diciendo que el sábado 24, día de Nochebuena, por la tarde, se inaugura el Belén artesano de Rubiá, que si bien en los últimos años está instalado permanentemente, intensificará sus visitas todos los días de Navidad y del mes de enero hasta el 2 de febrero. En él están recogidas todas las principales escenas de la encarnación del Hijo de Dios en el tiempo, todo ello enriquecido por un escenario bien desarrollado y armonizado, para que el visitante capte cómo era la geografía, los paisajes, las costumbres, las actividades de la vida cotidiana de las gentes de Israel en tiempos de Jesús. Decir que este año cuenta con escenarios de nueva creación, como son el censo o el sueño de José, u otros espacios mejorados, como el Palacio de Herodes, el Templo de Jerusalén, con la presentación del niño, la circuncisión en la sinagoga de Nazaret, etc. Se trata de un Belén no solo artesano, sino también bíblico, catequético, destinado a enriquecer nuestra experiencia cristiana y alimentar nuestra vida de fe. Y esto es todo. Desde Galicia les deseamos que todos pasen una feliz semana.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que hoy Máximo responderá a la cuestión que en este caso es: ¿se puede negar la comunión en la mano? Máximo responde.
En realidad, la normativa de la Iglesia sobre la comunión permite las dos formas de comulgar, en la boca o en la mano. En este segundo caso se exige que haya un respeto, que se comulgue allí mismo y no se lleve la forma en la mano, y cuidar que no haya una profanación. Supongo que la pregunta se basa en una noticia reciente de que a un periodista católico muy conocido, un cura español en la plaza de San Pedro del Vaticano, le negó la comunión en la mano diciendo que estaba prohibido por la Iglesia. Ciertamente esta razón no vale, pues no existe tal prohibición. Más aún, esta es la práctica más antigua de la Iglesia, que ha sido recuperada afortunadamente. Incluso podríamos decir que la comunión en la boca podría resultar antihigiénica, en el sentido de que no es difícil tocar en la boca de los que comulgan. Lo que sí me gustaría comentar a propósito de esta noticia es que ha habido algún comentario un poco ridículo y despectivo, diciendo que ese sacerdote probablemente sería un quico o neocatecumenal, cuando precisamente los quicos comulgan solamente en la mano, repartiéndose primero el pan entre todos para comulgar después todos a la vez, y además que lo hacen sobre las dos especies, bebiendo también todos del cáliz como en la antigüedad. En definitiva, lo que realmente importa es la disposición interior, y dado que la Iglesia permite ambas formas, los sacerdotes deben respetar las diferentes opciones.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por José Gutiérrez, que hoy nos trae una obra para los más pequeños, titulada Jesús ha nacido.
Jesús ha nacido. Este es un libro para colorear y leer con los más pequeños, de la editorial Creo. Todos sabemos, o eso imagino, que los Reyes Magos son tres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Son unos hombres muy sabios que llegaron de Oriente para adorar al niño Jesús. Deslumbrados por una estrella, decidieron seguirla y con sus tres camellos llegaron hasta Belén para ver al recién nacido. Trajeron como ofrendas al niño oro, incienso y mirra. Desde entonces, todos los niños del mundo conocen la maravillosa historia de los Reyes Magos, que vienen cada año a sus casas a repartir los regalos la noche del 5 de enero, la noche de Reyes. Niños y no tan niños, los Reyes ya saben cómo nos hemos portado durante el año y el regalo que más ilusión nos hace o necesitamos. Pero no está de más escribir la carta con tiempo, si no, luego todo son prisas. Este pequeño libro ayudará y divertirá a partes iguales a los más peques de la casa, o a los no tan peques. Jesús ha nacido.
Y recuerden, les esperamos el próximo viernes 16 de diciembre con el Espejo de la Iglesia desde la Diócesis de Astorga. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.